Dios es Fiel Comunidad Cristiana Podcast te da la bienvenida para escuchar la prédica de hoy.
Gracias. Muy buenos días con todos. ¿Me escuchan bien? ¿Está bien? Okay, vamos a tomar asiento, por favor. Y les voy a pedir, antes de ir a la palabra, que puedan apagar sus celulares o bajen de todo. El tono, como ustedes quieran, o pongan algún modo silencio para que no haya interrupción. Ok, la semana pasada estuve hablando, no dejes pasar las oportunidades. Y vamos a ir a Marcos, fuimos a Marcos capítulo 10, versículo del 46 al 52. Dice, después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud lo siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar: Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Cállate, muchos le gritaban. Pero él gritó aún más fuerte. Eso es lo que me encanta. Hijo de David, ten compasión de mí. Imagínense. Yo a veces cuando leo la Biblia trato de poner yo les pongo cara. Trato de ponerles una imagen que yo me puedo imaginar. Y puedo ver la expresión de este hombre cuando de pronto lo están callando y dice, él gritó mucho más. Y gritó y dijo, hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego, anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Preguntó Jesús. Mi rabí. Ojo, acá está hablando mi rabí. Acá no está diciendo, eres un maestro cualquiera. Acá está diciendo, mi maestro. Es lo que le estaba diciendo. Por eso dice, mi rabí, dijo el hombre ciego. Y esta es algo también muy interesante, porque mientras los demás judíos que estaban alrededor y que sus ojos estaban abiertos, ninguno lo llamó rabí. Ninguno lo estaba llamando como realmente era. Era el Mesías. Y este hombre obviamente reconoce y dice, hay algo especial en él. Es un maestro. Por eso le dice, mi rabí. Dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha salvado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Ahora, habíamos dicho también que en todo lo que viene a ser el Nuevo Testamento, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, podemos ver de que cada vez que Jesús sanaba a alguien, él no decía, mi poder te sanó. Yo te he sanado, o yo tengo un poder sobrenatural y si tú vienes y te acercas y me tocas, yo puedo hacer cualquier cosa. No dijo eso. Él siempre les daba toda la gloria a las personas que se acercaban a él con fe. Y le dice, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe ha hecho esto. Y a veces uno dice, pero ¿por qué Jesús tenía que repetir esto en varias oportunidades? Número uno, porque la fe es importante en la vida del creyente. A través de la fe nosotros podemos conseguir cualquier cosa. Pero la fe tiene que estar puesta en lo que Jesucristo ha hecho. Mi fe no tiene que estar puesta en mí, ni tampoco tiene que estar puesta en algunas personas. Sino que mi fe tiene que estar puesta solamente en Jesucristo. En lo que Cristo ha hecho por ti y por mí. Por eso es de que cuando nosotros miramos a Jesucristo, nosotros podemos ver de que mientras más miras a Jesús, más seguro eres tú. Mientras tú dejas de mirar a Jesús, llega un momento en que tú no eres seguro. Tú estás viviendo bajo tus propias condiciones. Pero si yo lo miro a Jesús y lo comienzo a ver y comienzo a ver todo lo que Él ha hecho en la cruz, entonces yo estoy seguro, porque en Él yo estoy seguro. Fuera de Él yo no estoy seguro. Y a veces la gente quiere vivir fuera de Cristo porque él quiere hacer, o sea, los hombres quieren hacer sus cosas a su manera, como piensan, y dicen, no, esto es correcto. Y no está buscando la guía de Jesús. No está buscando la guía de Dios. Y Dios puso en mi hijo Jesús. Es más, ¿se acuerdan cuando Jesús tuvo que ascender? Se presentaron ahí. Estaba Moisés y estaba Elías. ¿Verdad? ¿Y a quién representaba Moisés? A la ley. ¿Y a quién representaba Elías? A los profetas. Pero dentro de todo esto, ¿Qué les dice a las personas que estaban ahí? Porque estaba Pedro y había otros más. Le dice, está bien. Incluso Pedro dice, qué bueno que nosotros hemos estado aquí. Vamos a hacer tres ramadas. Una para ti, para Moisés y para Elías. Qué bueno que estemos acá. Vamos a hacer. Pero sin embargo, obviamente ellos estaban tratando de entender las cosas de una forma natural. Pero después de todo esto, Dios mismo viene y dice, háganle caso a lo que Jesús dice. Él no dice, háganle caso a Moisés, que representaba la ley. Él no dice, háganle caso a los profetas. No, él dice, háganle caso a Jesús. Este es mi hijo. Háganle caso a él. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender. Cada vez que nosotros hay alguna dificultad, nosotros tenemos que mirar qué es lo que Jesucristo ha hecho. Por eso es que la Biblia dice, cuando tú buscas a Dios, tú tienes que buscar, vas viendo, vas conociendo más a Cristo y te vas viendo en un espejo. Porque tú y Cristo son uno. Tú y Cristo son lo mismo. Espiritualmente hablando. Pero uno se puede mirar y decir, yo soy Cristo. Sí, es verdad. Naturalmente tú no eres Cristo. Pero en el ámbito espiritual, tú eres idéntico a Jesucristo. Por eso es que la Biblia dice que Él es justo y su justicia nos la ha dado a nosotros.
Entonces tú eres justo.
Y eso a veces nosotros no logramos entender. A veces decimos, pero yo no soy justo. Porque yo me equivoco. Dígame, ¿cuántos se equivocan acá? Levanten su mano. Yo tengo que levantar las dos. Nos equivocamos. Pero ¿cómo Dios nos ve? ¿Está viendo tus errores? ¿O te está viendo justo? Pero la justicia, la forma como Dios te ve, ¿es por lo que tú te mereces o es por lo que Jesucristo ha hecho por ti? ¿Se dan cuenta? Dios nos ve a nosotros y dice, eres justo. Y su esposa debe decir, no es justo. Hoy día me gritó. Hoy día me dijo esto, aquello. Pero Dios dice, está bien, pero es justo para mí. ¿Por qué? Porque no está viendo a la persona, sino que está viendo a Él a través de Jesucristo. Como yo les he dicho, nosotros no pecamos en nuestro espíritu. ¿Dónde pecamos? En mi alma y en mis acciones. Pero después, ¿cómo Dios te ve? Nos ve justo. Y a veces nosotros hemos ido confundiendo inclusive la palabra. A veces uno dice, si tú no perdonas a fulano y a sultano, Dios ya no tienes comunión. No, tampoco es así. Porque si tú te das cuenta y lees bien ese versículo, te vas a dar cuenta que Jesús les estaba hablando a los judíos en base a la ley. Pero cuando nosotros nacemos de nuevo, nuestra comunión con Dios no es horizontal, sino es vertical. Esa relación nunca se rompe. Pero la traté mal a mi esposa, mi esposa me trató mal a mí, se rompió esa relación. Sí, es lo que dice, pero eso está bajo la ley.
Ahora, ¿dónde se rompe nuestra relación?
En la forma horizontal.
Pero en la forma vertical no se rompió esa relación.
Ahora, lo que yo tengo que hacer es tratar de, si yo tengo una dificultad con mi esposa, tengo que arreglarlo, pero es en una forma horizontal. Si yo tengo un problema con alguien y hemos tenido, qué sé yo, algunas fricciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Es solucionar este problema en una forma horizontal. Pero mi relación con Dios nunca se rompió.
Se rompió mi relación horizontal.
Sí.
Se rompió la confianza.
Sí.
Horizontal. Pero nunca se rompió mi comunión, que es vertical, con Dios.
Y eso nadie lo va a romper. Por eso es que la Biblia dice que cuando yo nazco de nuevo, yo tengo acceso libre al trono del Padre. ¿Y por qué? Porque Dios no está viendo tus errores, sino que Dios te está viendo como justo. Y tú te acercas al Padre con la cara que tienes. Con esa misma cara. Tú te acercas y Dios te dice, te amo. ¿Esto no es maravilloso? Por supuesto que sí. Ahora habíamos visto que el primer punto es la fe.
Tu fe puesta en Él
te salva, te sana y te prospera. Y también nuestra fe no tiene que estar puesta en personas.
Nosotros no tenemos que vivir
bajo las experiencias de otras personas.
Y se da cuenta que a veces vamos viendo,
fulano de tal hizo esto, yo también voy a hacer. Fulano de tal hizo otra cosa, yo también lo voy a hacer. Y tú no puedes vivir en base a experiencias. No puedes estar viviendo también en base a la fe de otra persona. Tú tienes que desarrollar tu propia fe. Cuando a veces una persona quiere vivir bajo la fe de otro,
que se puede.
Es más, tenemos un ejemplo en la Biblia. Viene a ser el sobrino de Abraham, Lot. Cuando Dios lo llama, y esto lo habla en Génesis 12, si no me equivoco, cuando Dios lo llama a Abraham, dice, Abraham, deja tu tierra, deja tu parentela, deja todo. Sal y sígueme. Y Abraham no salió solo, salió con su sobrino Lot. Los dos iban juntos. Pero a quién estaba bendiciendo? ¿Al sobrino o a Abraham?
Abraham.
Pero por estar el sobrino junto al tío, el sobrino también fue bendecido.
Pero una vez que se separaron,
obviamente Lot seguía siendo bendecido. Ya no como antes. ¿Y sabes por qué? Porque yo creo que el que tenía la relación es el que realmente está recibiendo la bendición. El que no tiene relación...
Simplemente, si tú te pegas a un árbol que es grande, te va a dar sombra. Pero si tú te vas y dejas de tener una relación y siempre quieres vivir bajo la sombra de otra persona, nunca vas a crecer, porque no es tu fe, es la fe de la otra persona. Y lo que nosotros tenemos que hacer es de que yo tengo que crecer en mí, pero no en mí en sí, sino es en el conocimiento de lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Mi fe tiene que ser, y yo necesito seguir creciendo en lo que Jesucristo ha hecho por mí. ¿Cómo viene la fe? Lo que dice en Romanos capítulo 10, versículo 17. Así que la fe viene por oír, es decir, por oír la buena noticia de Cristo. En la Reina Valera dice que la fe viene por el oír y el oír y el oír la palabra de Dios. Pero en otras traducciones, yo creo que es la traducción más exacta, donde dice que viene por oír el mensaje o la buena noticia de Cristo. Por eso es de que hay una buena noticia para nosotros. ¿Y cuál es? Lo que Jesucristo ha hecho por ti y por mí. ¿Y dónde lo hizo? En la cruz. Por eso es de que cada vez que nosotros tenemos una dificultad, y a veces uno dice, ¿y ahora cómo lo hago? Ojo. Tú puedes recordar lo que Cristo ha hecho en la cruz. Ahora, yo no tengo que ver, la cruz, como que la cruz es lo máximo. No. La cruz era un instrumento de tortura, ¿correcto? Pero yo puedo recordar simplemente, no es la cruz el problema, sino es quién estuvo en la cruz y qué es lo que hizo en la cruz, qué es lo que hizo esa cruz cuando Jesucristo estuvo crucificado. Yo tengo que mirar a Jesucristo. Y lo que Él padeció y sufrió en la cruz. Pero a veces la gente está sacando los ojos de Jesús y está poniendo sus ojos en la cruz. Y la cruz realmente es un instrumento de tortura. Pero a veces la gente más recuerda la cruz que la obra de Jesucristo. ¿Se han dado cuenta o no? A veces la gente, acá está la cruz. La cruz, ¿no? Y uno dice como que la cruz es todo. Realmente no es así. Lo que yo tengo que ver es, está bien, yo puedo ver la cruz, pero no es porque la cruz me da algo, sino yo tengo que, si veo una cruz, decir, wow, lo que Jesucristo sufrió y llevó en la cruz. Pero mi mente, o mejor dicho, mi entendimiento, no es el problema la cruz, sino lo que Jesucristo hizo en la cruz y el beneficio que yo tengo en Cristo. Por eso es de que cuando vamos conociendo más la obra maravillosa de Cristo, somos seguros. Por eso es de que a veces la gente dice, ¿usted cree que Dios me quiera sanar? Te doy una buena noticia. Dios no te va a sanar. Él ya te sanó. Es diferente, ¿verdad? Porque a veces la gente dice, ¿podían orar para que yo sea sanado? No, cuando tú entiendas de que tú ya has sido sanado, puedo orar por ti. El problema es de que a veces la gente no quiere entender lo que Jesucristo ya hizo por ti. Tú ya eres bendecido. Tú ya eres sano. Ahora, yo tengo que entender esto en mi mente. Por eso es de que la Biblia dice, nacemos de nuevo en espíritu, pero mi mente o mi alma tiene que ser transformada. Y ese es el problema a veces de nuestra alma. Y también es un problema nuestro, porque no queremos leer la Biblia. No queremos nosotros ser transformados. Uno dice, Señor, bendíceme. Y Dios te dice, cambia tu manera de pensar. Señor, dame tal cosa. Mira quién eres tú. Por eso la Biblia, ¿qué es lo que dice en 3 Juan 2? Amado, yo deseo que seas prosperando todas las cosas y que tengas salud, así como prospera, ¿qué? ¿Tu pie? Así como prospera tu esposa, así como prospera, no sé, tu trabajo. No dice eso. La Biblia dice así como prospera tu alma. ¿Y qué es tu alma? Son mis emociones. ¿Se han dado cuenta que somos emocionales? Nos emocionamos rápidamente. Y a veces nos salimos rápidamente por la emoción, porque somos emocionales, salimos rápidamente la palabra y nos metemos a la parte emocional. Ahí vienen los problemas del ser humano, porque nos emocionamos, nuestras emociones nos embargan. Por eso es de que cuando tú vives bajo emoción, tomas malas decisiones. Cuando tú vives siempre emocionado, porque ¿cuántos de ustedes se levantan y de pronto dicen, wow, hoy día va a ser un gran día? Y te levantas así, pero con toda la energía y la parte que lo que es el mundo, positivo, positivo, sí, y ¿han visto eso? Positivo, positivo. No, y a veces la gente se levanta así, pero de pronto sale, abre la puerta y algo ve. Pasó un gato negro. Ya no, ya. Y obviamente como vieron al gato negro, ya se les bajó toda esa emoción. ¿Por qué? Porque son emocionales. Y acá el tema no es de que si pasó un gato negro, un gato blanco, un gato marrón o manchado. A ti no te debería de interesar nada de eso. Porque nosotros no nos vamos a mover por lo que la gente suele moverse, sino que nosotros nos movemos por lo que la palabra de Dios dice. ¿Y qué es lo que dice? Jesucristo ya me sanó, me salvó, tengo victoria en Cristo Jesús. Pero pastor, ¿y los problemas? Mira a Cristo. Porque en Cristo eres más que vencedor. No en ti, no en tu fortaleza. Porque ¿cuántos de nosotros nos apoyamos en lo que sabemos? No, yo me apoyo en mi profesión o en mis estudios que yo tengo. No es así. Tienes conocimiento que es y es bueno, claro que sí, pero tu confianza no puede estar en eso, sino tiene que estar en Dios. Y cuando tú lo pones a Dios en primer lugar y tu confianza es Él, todo lo que tú sabes te ayuda para que tú prosperes. ¿Me estoy dejando entender? Ahora, tenemos que estudiar, tenemos que desarrollarnos como profesionales y en las áreas. Sí, por supuesto que sí. Y ahorita estamos en un mundo competitivo, ¿verdad? Un título ya no es, en mi tiempo, bueno, valía algo, pero ahora un título no es nada. Si tú no tienes una maestría, no tienes un doctorado, no tienes algo más, eres un tipo más del montón. ¿Es verdad o no? Dígame. Es así. Hace muchos años, obviamente, ya, inclusive mi padre, en el tiempo de mi padre, el haber terminado la secundaria, bueno, muy pocos terminaban la secundaria. Y si iban a la universidad, hacían estudios a distancia también, pero era diferente. Pero los que entraban a la universidad eran muy pocos. Y obviamente ya con la secundaria podías tener un buen trabajo, pero ahora ya no. Tú estás, si no terminas la secundaria y no tienes un estudio, pues bueno, como decían mis abuelos, toma una soga y te vas a San Camilo a ser cargador. Era así, ¿han escuchado esa frase? No, era así, pero ahora ya no. O sea, un profesional tiene que seguir estudiando, desarrollándose. Es bueno, claro que sí, pero tu confianza no debe estar en lo que tú conoces, sino tu confianza está en lo que Jesucristo ha hecho. Cuando logramos entender esto y mi confianza está en Él, todo mi conocimiento, todo lo que yo sé, me ayuda, pero el que me bendice es Dios. El favor y la gracia está sobre mí. El conocimiento me ayuda. Pero ¿saben qué? Tenemos que conocer cada vez más al Señor. Ahora, la fe, punto dos, la fe real traspasa la oposición. Por supuesto que sí. Y hemos visto, obviamente, lo que dice en Marcos, capítulo 10, versículo del 46 al 52, que acabamos de leer al inicio. Este ciego Bartimeo se dio cuenta de que para poder recibir lo que él necesitaba, él iba a hacer cualquier cosa. A él no le interesaba lo que la gente pueda decir. Simplemente él había puesto su mirada en lo que Jesucristo podía hacer. Ahora, ¿hay oposición? Claro que sí. ¿Va a haber gente que se va a levantar y te va a decir, no, no puedes hacer esto? Sí, muchas veces. Y esto tiene que estar muy consciente en ti. ¿Va a haber gente que se va a levantar y va a tratar de decirte que no avances? Sí. Pero el que te digan que no avances, eso no significa que no vayas a avanzar. Porque la decisión es nuestra. La gente te va a decir no, pero ¿cuál es tu decisión? Si tú le escuchas a las personas y ellos te dicen no, pues bueno, es tu decisión. Ahora, ¿van a haber dificultades? Sí. Y si hay dificultades, qué bueno que hayan dificultades. ¿Y sabes por qué? Porque Dios quiere formar carácter en ti. Y el carácter, ojo, el carácter tiene que ser formado en nosotros y es el carácter de Cristo que también está dentro de ti. Pero tú tienes que desarrollar ese carácter, tienes que sacar el carácter. Pero se han dado cuenta, no sacamos el carácter de Cristo, sino sacamos nuestro mal comportamiento o nuestro temperamento. Explosivos, renegones, nos fastidiamos de todo. Parecemos perros bulldog ahí, ladrando por todo lado. Y no, ese no es carácter, eso es un niño. Los niños ladran, los niños hacen berrinches, los niños son los que se ensucian. Pero una persona que ya va creciendo y va desarrollando carácter, ojo, esos problemas que vienen no te molestan, sino al contrario, lo tomas de una forma madura. ¿Por qué? Porque tu confianza no está en lo que hay alrededor. Tu confianza está en Cristo. Y si se presenta un problema, tú dices, mi confianza está en el Señor. Esto va a salir bien. ¿Y cómo? Esa es la pregunta que la gente dice. Pero estás loco. ¿Cómo vas a solucionar este problema si nadie lo ha podido solucionar? Y ¿sabes qué? El que nadie lo haya hecho, eso no significa que yo no lo pueda hacer. Porque yo tengo a alguien superior que el otro no lo tiene. Así es de que a mí Dios me va a tener que dar habilidad, no sé, pero que salgo, salgo. ¿Cómo? No sé, pero mi confianza está en Él. Y yo voy a pasar. ¿Sabes qué? Cuando tu confianza está en el Señor, la Biblia es clara. Donde no hay caminos, Dios hace caminos. Es más, la Biblia también habla esto en Apocalipsis. Dice que Dios hay una puerta abierta para ti. Dios abre las puertas para ti. Pero el que tiene que pasar por esas puertas somos nosotros. El que tiene que empujar es igual, acá hay una puerta. Si yo quiero salir por la puerta que yo lo soplo, ¿cómo se llama ese cuento? Los chanchitos que soplo, así se, no. Tú tienes que venir y tienes que abrir la puerta. Los tres chanchitos creo que eran, ¿no? El lobo feroz. Entonces, pero a veces la gente dice, pero no se ha abierto la puerta. No se va a abrir la puerta si es que tú no te acercas. Creo que todos hemos estado en el aeropuerto en Lima. Y las puertas se cierran, solas. No, a veces uno comienza a hacer, está cerrada. Sí, pues está cerrada. Pero el que esté cerrada, eso no significa que no se vaya a abrir. Yo tengo que venir con mi maleta, y en ese caso con mi esposa del otro lado, y nos vamos acercando y de pronto psh, la puerta se abre. Y uno puede decir, ¿qué pasó? ¿Hay magia dentro de nosotros? No, las cosas se abren. ¿Y sabes por qué se abren? Porque tú eres un hijo de Dios. Porque yo sé lo que soy. Por eso es de que, si nosotros vemos en el verso 47, dice, cuando Bartimeo oyó que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Ahora Bartimeo, yo creo que Bartimeo dijo, es mi gran oportunidad, porque ¿sabes qué? Jesús no volvió a pasar por ese lugar. No, si tú lees bien la Biblia, Jesús no volvió a pasar por esa región. Pasaba por otros lugares, pero no por ese lugar. Pero también hay algo muy interesante. Si nosotros leemos los versículos anteriores, nos vamos a dar cuenta. Yo creo que este ciego era Bartimeo, pero no era sordo. Yo creo que este ciego escuchó cuando Jesús dijo, he venido a servirlos. No he venido para que me sirvan. Yo creo que él dijo, wow, él ha venido a servir, esta es mi gran oportunidad, la sanidad es mía. Ahora tenemos que saber de que Jesús vino a servir, y yo creo que Bartimeo escuchó eso y dijo, esta es mi gran oportunidad, este es el Mesías, este es el Hijo Prometido, este es el que realmente va a venir y va a transformar toda la humanidad. Este hombre era ciego, pero no era sordo. Sabía muy bien quién era Jesús, que inclusive él viene y lo reconoce. Hijo de David, ten misericordia de mí. Mientras que los demás discípulos, mientras que los demás judíos no lo reconocían como el hijo de David, simplemente lo reconocían, es un profeta, puede ser un maestrito por ahí, pero este hombre, ¿qué va a ser el hijo de David? Sin embargo, este ciego viene y dice, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahora, ¿por qué? Porque yo creo que él había escuchado anteriormente. Los versículos anteriores dice, he venido a servir. Yo creo que alguien pasó por ahí y le dijo, ¿has escuchado lo que Jesús dijo? ¿Qué? He pasado rápido. Y dice que él ha venido a servir y ha venido a rescatar lo que se ha perdido. ¿Qué se habrá perdido? ¿De qué va a servir? Este hombre ciego, ¿sabe? A veces los ciegos tienen una perspectiva mayor que los que ven. Desarrollan algunos sentidos que nosotros no los desarrollamos. Yo puedo imaginarme que este hombre era ciego y dijo, wow, este hombre que viene, Jesús, no es un hombre común y corriente. Él ha venido a servir, y si ha venido a servir, es mi gran oportunidad, porque yo necesito el pan. ¿Y el pan? ¿Qué es el pan? Es la sanidad. El pan es cuando viene Jesús y te dice, toma pan. Por eso es de que se acuerdan cuando Jesús sanó, se acerca a esta mujer sirofenicia, que no era judía, viene y le dice, haz algo por mi hija porque es atormentada. ¿Y qué es lo que Jesús le dice? He venido a dar pan a los hijos, mas no a los perros. ¿Verdad? Ahora, ¿qué lo significa? ¿Qué es la sanidad? La sanidad es el pan que Dios nos quiere dar todos los días. A veces también no entendemos esto. A veces leemos lo que viene a ser ¿cómo se llama? El Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y lo hacemos de paporreta. Pero si te das cuenta, dice, danos el pan de cada día. Ese pan no es solamente comer, sino ese pan también es sanidad, es prosperidad, es lo que tú necesitas. Pero a veces no lo vemos así. Señor, dame pan, que la tripa está que se come la gorda, la flaca, o la flaca, la gorda, como sea. Pero a veces, dame pan. Y nos quedamos solamente con esa imagen de pan es comer. Pero ¿sabías de que el pan no solamente es comer, sino que también el pan es el pan de sanidad? ¿O el pan de lo que tú estás necesitando? Y tenemos que verlo de una manera diferente. Cuando el pueblo de Israel estuvo en el desierto, ¿qué es lo que Dios les daba todos los días? ¿No era maná? Era un alimento especial, era un alimento que nunca antes habían comido. Eso es un pan. Y cuando nosotros participamos de la Santa Cena es lo mismo, es el pan, partimos el pan. Y ese pan no es un pan para llenar la panza, sino también es un pan de sanidad, es un pan de prosperidad, es un pan de lo que tú necesites. Y Dios nos da ese pan todos los días, no de tiempo en tiempo, todos los días. Pero a veces nosotros no logramos entender esto. Pero sí podemos repetir el Padre Nuestro de paporrete, pero a veces creemos de que el pan es solamente es comida, y no es así. El pan es todo lo que tú necesitas. Eso es maravilloso. Pero todo esto, ¿cómo viene? Cuando nosotros vamos conociendo y entendiendo lo que Jesucristo ha hecho. Por eso es de que, para poder entender y conocer un poco más de lo que Jesucristo ha hecho, no solamente es leer todo lo que viene a ser el Nuevo Testamento, sino comienza a leer el Antiguo Testamento. Y en el Antiguo Testamento es una sombra de lo que se hizo realidad en el Nuevo Testamento. Es más, ¿el Nuevo Testamento de dónde sale? ¿Es algo nuevo? No, el Nuevo Testamento sale del Antiguo Testamento, solo que con una revelación diferente. ¿Y saben por qué? Porque en el Nuevo Testamento está el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el que nos va revelando cosas que todavía nosotros no entendemos. Pero el Espíritu Santo te va revelando cosas. Y a veces uno dice, wow, ¿y de dónde salió todo esto? Bueno, ahí estuvo siempre. Pero el Espíritu Santo es el que te va revelando. Por eso es importante el tener una comunión con Dios, el orar en lenguas. Es algo que realmente Dios quiere revelarte cosas. Cuando vas leyendo la palabra, Dios te va revelando cosas y te va... Yo a veces leo y digo, esto yo lo he leído anteriormente. Y cuando a veces comienzo... Por eso la tecnología también no es mala. Hay que saber usarla. Si tú vas y comienzas a buscar, ¿de dónde sale? Buscas eso y te va a llevar al Antiguo Testamento y te vas a dar cuenta, wow, acá también estaba Jesús. Por eso es de que el Evangelio... Las buenas noticias no comienzan en el Nuevo Testamento. Las nuevas noticias comienzan desde Abraham, porque Abraham le creyó. Abraham le creyó a Dios que venía un Salvador. Creyó en Jesucristo. Por eso es de que él fue justo. Pero era en el Antiguo Testamento, pero le creyó. Y fue porque por haberle creído a Dios, fue justificado. Ahora, dígame, ¿esto no es maravilloso? Por supuesto que sí. Claro que es maravilloso. Pero nosotros tenemos que ir conociendo cada vez más y más. Y mientras más vas conociendo de lo que Jesucristo ha hecho, ¿saben qué? Nos vamos enriqueciendo. Hay algo también interesante. Cuando Bartimeo se levanta, obviamente, una vez que escucha todo esto, lo que dice en el versículo 49 y 50 dice, cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle que se acerque. Así que llamaron al ciego, anímate, y le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó al lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. Pero también hay algo muy interesante. Este hombre Bartimeo, o los ciegos o los mendigos, tenían cierta capa o cierto abrigo que los diferenciaba de los demás. Eran una capa especial. Cuando alguien miraba esa capa o ese abrigo, decían, este es un mendigo, es un pobre, es una persona que necesita ser ayudado. Y obviamente cuando Bartimeo escucha y dice, vamos, anímate, Jesús te llama, él lo primero que él hizo fue, se levantó y esa capa se la quitó y la arrojó. ¿Y saben qué es lo que significa? Es el dejar el pasado atrás y tener una mentalidad diferente. Porque muchos de nosotros, obviamente Dios te llama, pero a veces nos llama para bendecirnos y llevarnos a un nivel, pero a veces arrastramos las cosas del pasado. Arrastramos cosas de atrás. Yo puedo imaginarme que cuando Bartimeo escuchó y dijo, Jesús te llama, anímate, él se levantó, botó ese pasado y dijo, voy a botar todo eso del no se puede, del yo no tengo, del nadie me quiere, del yo no soy nadie. Porque ¿cuántos de nosotros a veces pensamos, yo es que nadie me va a ayudar? Esos son los pesimistas. Realmente tú y yo no podemos vivir en pesimismo. Nosotros tenemos que saber que tenemos a un Dios y tenemos a Jesucristo. La obra que Jesús ha hecho en la cruz es terminada. Y cuando yo logro entender lo que yo soy en Cristo Jesús, ¿saben qué? No me importa si alguien me dice, es imposible. ¿Sabes qué? Lo que tiene que salir de tu boca son esas palabras, esas frases. Yo no puedo, yo no tengo, a nadie conozco, ¿quién me va a ayudar? Pobre de mí. nadie me quiere. Nací feíto, nadie me va a creer. No te preocupes. Si tú tienes una buena actitud, vas a tener a la chica más simpática de la que te imaginas. Pero si tienes una mala actitud, ni el perro se va a acercar a ti. ¿Y saben por qué? Por tu mala actitud. Y lo que nosotros tenemos que hacer es levantarnos y quitarnos esa capa. Bote esa capa de mala actitud, de ser un mendigo. Me encanta esta parte. Inclusive si nosotros comenzamos a leer Marcos 10, los versículos anteriores, si no me equivoco, desde el 17 hacia adelante, ahí vamos nosotros a encontrar a un hombre que es rico. Un hombre o un joven, en otras traducciones habla de un joven rico. Y este joven rico se acerca a Jesús y le dice, Jesús, ¿qué más tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús viene y le responde, le dice, tienes que hacer, ojo, Jesús no le estaba hablando de la gracia. ¿Y saben por qué no le hablaba de la gracia? Porque este hombre rico, él quería ser salvo por él mismo. Él no estaba reconociendo y él no estaba viendo que él necesitaba un salvador. Él estaba viviendo bajo la ley. Y viene y se acerca y le dice, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús le menciona la ley. Y le dice, tienes que hacer esto, 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 esto. Y él viene y le dice, todo eso ya lo he hecho. Estaba tal vez sacando pecho. Y Jesús, miren qué es lo que dice en el versículo 21. Jesús miró al hombre y sintió, y dice, y sintió profundo amor por él. Qué interesante. Sintió, lo miró y dijo, tengo un amor muy grande por ti. Pero tú todavía no logras entender lo que yo puedo hacer por ti. Sino que tú sigues buscando la salvación por ti mismo, lo cual nunca va a poder ser. Y en el versículo 21 dice, y Jesús miró al hombre y sintió profundo amor por él. Y si seguimos leyendo, le dice, obviamente no, si está ahí, lean, ¿no? Pero, ¿qué es lo que dice? Y ahí es donde viene Jesús y le dice, ahora ve y vende todo lo que tienes y todas tus posesiones, toda tu riqueza, dalo a los pobres. Y ahora, ¿qué dice en el versículo 22? Dice, al oír esto el hombre puso cara larga. ¿Qué significa tener cara larga? ¿Cuántos ponen cara larga? Pusieron una cara así de puchos cuando se están ahí molestos, ¿no? Se molestó, se enfadó y a la vez dice, y se fue triste porque tenía muchas posesiones. Ahora, yo creo que fue algo muy similar. Tal vez él dijo, ¿qué es lo que tengo que hacer para ser salvo? Corre, vende todas tus cosas y sígueme. Tengo mucho. Y se puso triste y se molestó y se fue. Mientras que cuando Jesús lo llama a Bartimeo, era su única capa, tal vez era la única posesión, era lo único que tenía que lo abrigaba del frío.
Ahora, en ese lugar, el frío no es un frío común y corriente, era un frío fuerte cuando era invierno. O sea, era lo único que tenía, pero a él no le interesó. Dijo, es mi gran oportunidad. Me deshago de mi pasado, me deshago de esta capa vieja, me deshago de esta pobreza y quiero tener un encuentro con Jesús. Mientras que el otro hombre rico tenía todo, él dijo, no puedo dejar porque el dinero era para él primero. Las posesiones eran primero para él. Y si él dejaba realmente todo, no lo iba a perder. Porque Dios no quiere quitarte. Dios quiere darte y quiere añadirte. Pero a veces nosotros no logramos entender esto, sino que nos movemos por lo que nuestros sentidos dicen. Yo creo que si este muchacho o este hombre rico hubiera dicho, okay, Jesús, yo hago, ahora sígueme, tal vez Dios le hubiera dado 100 veces más de lo que él iba a perder. Sin embargo, Bartimeo no le interesó y dijo, era lo mismo, tal vez parecía que era diferente, pero yo puedo ver que era lo mismo, era lo único que tenía. Él dijo, ok, la voto. Dime, Jesús, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y él se acercó. Y Jesús le dijo, ¿eres sano? ¿Y qué es lo que hizo a partir de ese momento? Bartimeo no es de que recibió su sanidad y se fue, sino que Bartimeo, al recibir su sanidad, dice que lo siguió a Jesús. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es no solamente te acerques a Dios para recibir lo que tú quieres. Porque muchos se acercan, reciben lo que quieren y se van. ¿Por qué? Porque no quieren una relación. No quieren tener una comunión. Simplemente quieren ser bendecidos. Y Dios no quiere solamente bendecirte. Dios quiere que tú lo sigas porque Él tiene mayores cosas para ti.
Pero a veces nosotros nos conformamos con lo que ya hemos recibido.
Señor, es igual, ¿no? Cuando a veces alguien está trabajando y de pronto te pagan el sueldo mínimo. Señor, un trabajito solamente con el sueldo mínimo. Soy feliz. Yo creo que Dios, yo no quiero que seas, que tengas el sueldo mínimo. Solamente. Puede ser el inicio, pero no quiero que te quedes con ese sueldo mínimo. Quiero darte 10 veces más o 50 veces más. Por eso digo que cuando tú comienzas a tener una relación con Dios, ojo, Dios no te va a dar un poquito, Dios quiere darte más. Pero a veces nosotros tampoco nos logramos entender esto. Creemos de que, Señor, dame solamente esto, y con esto soy feliz. Esas son las oraciones escasas. Son las oraciones pobres. Si tú estás delante del rey, es igual, si tú estás delante de la presidenta y ella te dice, pídeme todo lo que tú quieras y yo te lo doy, dígame, ¿qué le vas a decir? ¿Dame solamente para comer pancito? ¿O qué le pedirías? Si te estás diciendo, te puedo dar, no sé, la mitad del reino, ¿qué harías? ¿Pides la cabeza de Juan? ¿O pides algo fuerte, grande? ¿Verdad? ¿Y sabes por qué? Porque es importante que el creyente también tiene que tener una visión. Si no hay visión, obviamente por eso nuestras oraciones son cortas. Y cuando tú pidas por algo, no solamente pide por algo pequeño, pide algo grande para bendecir también a las personas que están alrededor tuyo. Y a veces nosotros solamente dan esto para ser bendecido yo. Y Dios dice, no, cuando aprendas a pedir bien, te voy a dar. Yo te voy a pedir todo esto, o quiero algo más grande, no solo para mí, porque alrededor de todo lo que me vas a dar, voy a bendecir a más personas. Y Dios dice, esto es lo que me gusta, porque te he llamado para hacer bendición en esta tierra. Y Dios bendice al que es de bendición. A la persona que no es de bendición, ojo, los escasos no pueden ser los bendecidos, porque son escasos. Un escaso no va a ganar, solamente va a ganar su metro cuadrado. Uno que tiene una visión más grande va a ver más allá. Y cuando uno comienza a ver más allá, entonces es que lo que Dios dice, esto me gusta, porque ahora, como estás viendo algo más grande, necesitas personas, necesitas gente, y a esa gente también la vamos a bendecir. Pero a través tuyo. Esa es la forma de pedir. Así es que deja de estar siendo escaso hasta en lo que pides. Sea un hombre de visión, sea un hombre de sueño. Es más, rompe tus esquemas pequeñitos, bótalos al water, jala la bomba por si acaso, no vayas a pensar que vas a meter la mano para volver a sacarlo. No. Una vez que rompas y lo botes, jala la bomba y que se vaya. Y comienza a mirar algo mejor, más grande. Y lo primero que tienes que hacer es aprende a sonreír. Cambia tu cara. Esa cara así. No, cambia tu cara. Una cara, pone una cara de sonrisa, de felicidad, de gozo, de expectativa. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias por este maravilloso tiempo, gracias por tu palabra. Y te doy gracias, Dios, porque tú eres nuestro Padre, el que tienes cuidado de nosotros, Señor. Y cada cosa que tú vas haciendo en nuestras vidas no es una casualidad. Inclusive cada situación que se presenta, de pronto no nada bonita, nada simpática, porque nos vamos a encontrar con infinidad de personas que nos van a hacer la vida imposible, pero no nos vamos a quedar mirando fulano tal me iba bronca, o fulano tal me hizo esto. No, simplemente voy a sacarle provecho y voy a comenzar a ver de que Dios, tú Señor, cuando hay obstáculos es porque voy a avanzar. Yo voy a ir a un nivel mucho más. Y voy a ir a otro nivel. Y voy a comenzar a crecer. Porque mi confianza no son las personas que están alrededor mío. Mi confianza eres tú. Pero tú usas a toda la gente que está alrededor mío. Y te doy gracias, Padre, porque tu gracia, tu favor y tu misericordia está sobre mí. No es de que yo, no es algo que la voy buscando. Ya está sobre mí. Porque Cristo vive en mí. Su favor, su gracia está sobre mí. Y tengo todo el respaldo tuyo, Señor. Te doy gracias. Porque de la misma manera, cuando Jesús estuvo antes de ir a la cruz, en el huerto de Getsemaní, y vinieron, uno le cortó la oreja a uno de los, a un soldado. Y Jesús dijo: ¿tú crees de que no puedo pedir a mi Padre una legión o legiones? De la misma manera, Señor, nosotros pedimos tu ayuda y tú estás ahí. Los ángeles están para sostenernos y ayudarnos. Y te doy gracias, Padre, porque todo esto es en el ámbito espiritual. Y yo tengo que vivir en el ámbito espiritual y no estar viviendo en el ámbito natural. Te doy gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén.